Está estudiando el Evangelio de Lucas y estamos en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. El capítulo 5, en sus primeros versículos, nos habla de esta gran comisión que Jesús le da a sus discípulos, en donde les dice que desde ahora van a ser pescadores de hombres. Es una maravillosa e intrigante comisión que Dios utilice al hombre para predicar a Jesús, para abrir las buenas nuevas del Evangelio a otros. Pecadores predicándole a pecadores. Muy intrigante. Dios hubiera podido hacerlo él mismo. Comunicarse directamente con el hombre y decirle, tú necesitas voltear a mí. Y darle las buenas nuevas de Jesús. Lo pudo haber hecho también a través de los ángeles. Sus seres perfectos que están alrededor del trono de Dios y que cuidan su santidad y alaban su gloria y andan por todo el universo. Pero Dios no quiso eso. Dios determinó que los hombres mismos, convertidos y regenerados internamente, habiendo recibido a Cristo, fueran y le predicaran a otros hombres. Y ese es un privilegio muy grande para nosotros los cristianos. Que seamos nosotros los que vayamos con otras personas y les hablemos de Jesús. Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros pescadores de hombres. Aquí está nuestro pescadito, nuestra carta de presentación. Y realmente no hay excusa para que ninguno de nosotros estemos hablando a nuestra gente de Cristo. En muchas ocasiones nosotros, porque el mundo nos intimida, el mundo de afuera nos hace que tengamos un poco de temor a la burla o al rechazo. Sí predicamos de Cristo, pero predicamos hacia abajo. Le predicamos a nuestros empleados. Es muy fácil. Le predicamos al lechero que viene, ¿verdad? Y le damos un folleto. Y al taxista, al que, pues de todas maneras, él necesita ser pagado y pues te escucha hasta que le des su dinerito. Porque aquí te lleva a tal lugar. Entonces es muy fácil predicarle a esas personas. Es más difícil predicarle a las personas que están a tu nivel. A tu familia, a tu vecino, a tu cliente y a tu proveedor. A tus amigos en la escuela. Es más difícil. Porque además, como el príncipe de este mundo tiene su filosofía bien metida, esas personas, por lo regular, te van a rechazar. Lo normal es que te rechacen. Lo normal es que tu mensaje no sea bien recibido. Al principio se burlan de ti y después tiene un rechazo y un ataque hacia ti, muy fuerte, porque lo estás atacando tú al decirles que son pecadores y que necesitan un salvador. Y sin embargo, Jesús nos hace a cada uno de nosotros pescadores de hombres. Un título peligroso, porque estos pescadores de hombres, a todos, menos uno, los mataron. Por ser pescadores de hombres. ¿A quién fue el que no mataron? A Juan. A Juan, inclusive, era tan fuerte su predicación que dijeron, si lo matamos, lo vamos a hacer mártir. Entonces, mejor vamos a desterrarlo. Y lo mandaron a la isla de Patmos. Y ahí en la isla de Patmos, ya muy viejito, Dios tenía para él una comisión, que fue el escribir el Evangelio de Juan, las tres cartas de Juan y el Apocalipsis. Entonces, también eso Dios lo tenía planeado. Pero a todos los mataron. Y luego después a sus discípulos. Timoteo, tú estás leyendo en estos momentos, fue apedreado ahí en Éfeso. Murió por Cristo. Y muchos más, y los hemos visto inclusive, pues, hasta en las películas, ¿verdad? De Charles Heston. Y, ay, es gay. Y los echan a los leones. Bueno, Eso es lo que la historia nos dice. Y los han matado a través de todos los siglos. Y ahora en el siglo XX, tú y yo somos los pescadores de hombres. Y estamos recibiendo el mismo rechazo, pero el gran privilegio de tener la palabra de Dios para llevarla a otras personas. Y aquí se las da a estos hombres. Y luego, después de esto, Jesús les quiere enseñar lo que quiere decir ser pescadores de hombres. Y los lleva a que vayan viendo esta labor que ellos mismos van a hacer. Inclusive la harán más grande. Dice Jesús en el capítulo 14 de Juan que cuando Él se vaya, las obras que Él ha hecho, ellos las harán mayores. No hubo tantas personas que se convirtieron con Cristo. A veces tenemos la noción de que pues todo el mundo se convertía con Cristo. Eso es mentira. Fueron muy pocos los discípulos de Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos que entre todos los cristianos quizá había 400 con Jesús. Sin embargo, en Hechos 2, con Pedro, en un solo día se convierten 3,000. En un solo día. Y luego después 5,000. Y se empieza el incendio tremendo de estos hombres, pescadores de hombres. En estos pasajes que estamos viendo de Lucas 5, Jesús les está enseñando a los discípulos el trabajo que ellos mismos pronto van a estar haciendo. Y la semana pasada vimos aquí del versículo 12 al 15 cómo Jesús sana a un leproso. Y lo que significa la lepra. La lepra es el pecado, símbolo del pecado. Y Jesús se dedica a sanar leprosos por todos lados. Y nosotros, que éramos leprosos y que hemos sido sanados por Cristo, ahora vamos y nos dedicamos a sanar a otros leprosos. Y en esta ocasión vamos a ver los versículos del 17 al 26. De otro de estos milagros maravillosos de Jesús, con el cual nos podemos nosotros identificar. Dice el versículo 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Él había regresado a Capernaum, que hemos dicho que es donde estaba su base de operaciones, es donde él realmente estuvo la mayor parte del tiempo, de ahí iba a otros lados, y probablemente estaba en casa de Pedro. La mayoría de los apóstoles eran de esta ciudad, de Capernaum, allá en el norte, en Galilea, cerca del mar de Galilea, en donde ellos eran pescadores. Su fama se había difundido por todos lados. Profeta había visitado a Israel. Ellos sabían lo que quería decir eso. Una persona con poderes, como en el Antiguo Testamento, que ya hacía mucho que no veía nada de eso. Y estaba haciendo milagros y señales, y estaba hablando con un poder acerca de las Escrituras, que la gente lo buscaba y lo seguía. Dice el versículo 15, un poquito antes, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Bueno, ese día, dice que estaba enseñando en una casa, lo vemos acá en Mateo 9:1. No, perdón, Marcos 2, que es el pasaje paralelo, Marcos 2, versículo 1, que dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Bueno, acá Lucas nos dice un detalle importante. dice que había en toda esa gente que había ido a su casa a oír la palabra, muchos fariseos y doctores de la ley, que habían venido de todas las aldeas, de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Imagínate hasta dónde estaba extendiéndose su fama, que los grandes religiosos venían a escucharlo. Como si tuviéramos estudios en casa de Rogelio, ¿verdad? Y de repente los arzobispos y los rabines de México y los pastores protestantes y, bueno, todos ahí sentados porque ¿quién es este hombre que está hablando de esta manera? No necesariamente iban a aprender de él, ¿eh? Pero sí iban con curiosidad de saber quién era, por qué estaba hablando con esta fuerza, ¿sí? Dice la palabra de Dios que el poder del Señor estaba con él para sanar. Un poder que después se nos ha conferido a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos poder para sanar. Para sanar espiritualmente, que es la enfermedad más terrible del hombre. La enfermedad física se deriva de la enfermedad espiritual. Por nuestro pecado tenemos enfermedades. No fue el diseño original de Dios. No, nunca debió haber habido enfermedades. Y sin embargo tenemos cáncer y tenemos tifoidea y tenemos mil enfermedades de mil cosas. Y ahora con la ciencia tan avanzada que está, están descubriendo más y más y más enfermedades. Ya es increíble la cantidad de cosas que el hombre tiene que estar batallando constantemente. Y finalmente la muerte. Pero no fue el diseño original. El pecado nos ha enfermado terriblemente a toda la humanidad. Y dice aquí que el Señor tenía poder para sanar. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Tú puedes ver la escena de cuatro hombres, quizá en una camilla, llevando a este paralítico. No sé si tú has tenido la experiencia de ayudar a una persona que se ha desmayado o ver un muerto o alguien que está totalmente inerte. Es muy difícil moverlo. Es muy difícil. El peso de la persona es terrible. Los paralíticos así son. Pero había cuatro hombres que tenían un interés muy especial en este paralítico. Y sabiendo que Jesús estaba en Capernaum y que tenía poder para sanar y que había sanado otros, se habían enterado de este señor de la lepra, se habían enterado de otros milagros, pues agarraron a este hombre y lo llevaron a la casa donde estaba Jesús. Pero dice que había tanta gente, estaba la multitud ahí tan agolpada que era imposible no solamente que ellos entraran, sino llevar a este paralítico ahí adentro. Bueno, lo más fácil es decir, bueno, pues ni modo, a ver si lo vemos otro día. Hoy no se pudo, vámonos a casa. En realidad es un problema esto. Bueno, antes di que vinimos y ahí muere. Pero dice la palabra de Dios que había mucha fe en ellos. No necesariamente en el paralítico. No nos va a decir mucho del paralítico. Nos va a decir de los hombres que llevaban al paralítico. Ellos tenían mucha fe. Inclusive lo leemos específicamente en el versículo 20. Al ver él, Jesús, la fe de ellos, de los hombres que llevaban al paralítico. Aquí nos da una tremenda enseñanza para ti, Gloria, para ti, Pati, para cada uno de nosotros. Nuestra fe mueve montañas. La fe de los cristianos. La fe de las personas que tienen a Cristo en su corazón. No la fe de las personas que no tienen a Cristo, porque ellos no tienen fe. Fe para con Dios. Nosotros la hemos adquirido al recibir a Cristo en nuestro corazón. Y viene un poder tan tremendo en nosotros que tenemos la certeza de poder hacer cosas milagrosas. Cosas que el hombre común y corriente de afuera no puede hacer, no tiene esa fe. Como David Livingstone en el siglo pasado, que él fue a conquistar a África para Cristo. Le dijeron que estaba loco. Él llegó al sur de África, allí a Johannesburg, ¿verdad? No, no sé cómo se llamaba la ciudad en ese entonces, pero se llamaba Cape Town, mero abajo. Y dijo, yo voy a subir y voy a hablar con todas estas tribus lejanas del África y hablarles de Cristo. Tú estás loco, tú estás zafado. Tú no entiendes que después de ciertos kilómetros hay unos precipicios de aguas y corrientes y de demonios y tú no sales nunca. Y él tenía una fe gigantesca. Y él fue. Toda su vida la dedicó a la predicación de la palabra de Dios en estas tierras misteriosas del África. Ahora que estuvimos en Inglaterra, no me acuerdo si fue en esta vez que fui con Karina el año pasado o si otra ocasión anterior, en una tienda de trajes. Es una tienda ahí de trajes, pero ahí en medio de la tienda está una tumba. No la quieren quitar. Ahí está. David Livingstone. Y todavía se conmemora de alguna manera con mucho honor la vida de este hombre, que tuvo una fe tan grande para con otros de llevar el evangelio al África. El mundo lo conoce como un gran explorador, no lo conoce como un gran misionero. Y entonces tú ves los mapas que él trazó para que otros misioneros después de él fueran a donde él había estado. Por eso hizo esos mapas, no para geografía ni nada de eso, ¿no? Fue un gran hombre de Dios. Yo tengo un libro ahí adentro que me gusta mucho sobre la historia de las misiones. Los grandes misioneros de todos los tiempos para Cristo, siendo el primero Jesús, obviamente, y después Pablo. Y las cosas que hicieron, los milagros, movieron montañas. Unas cosas tremendas en donde ellos llegaban y decían, aquí no se puede hacer nada, ese trabajo es imposible. Y cambiaban la nación entera para Cristo. Imagínate a Pablo llegar a Éfeso y ver el gran templo a Diana de los Efesios. Llegar él solo ahí, y un señor bajito, parece que medía unos 60 y nada espectacular. No creas que era rubio así como te lo pintan en Hollywood, nada de eso, ¿verdad? Y ver a Éfeso y decir, ¿cómo le hago para que esta tierra conozca a Cristo? Y en unas semanas tenía escandalizada toda la ciudad, lo querían matar, porque el poder de Dios estaba con él para sanar y porque tenía una gran fe. Dice la palabra de Dios que estos hombres tenían una gran fe, la fe que debemos de tener nosotros, porque tenemos el mismo Dios. Dice la palabra de Dios que no hallando cómo entrar a verlo, versículo 19, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. Bueno, debió haber sido una súper proeza, sin mover un paralítico, nada más ponerlo en la camilla. Es una bronca tremenda. Imagínate subirlo al techo. Abrir el techo, no sé cómo. Las losetas, yo no sé cómo lo hicieron. A lo mejor tenían un domo por ahí, yo no sé. ¿Ah? Y luego con cuerdas, o yo no sé qué hicieron, para irlo bajando. Y ahí está Jesús predicando y de repente están bajando ahí una camilla. ¿Qué es que hacen ahí arriba? ¿Ah? Tremendo, qué fe tan fuerte de estos hombres. La fe que debemos de tener nosotros para con las personas con las cuales nosotros estamos muy interesados que vengan a Cristo. Es posible que tu papá que tu mujer, que tus tíos, tus vecinos, tú quieres que vengan a Cristo. Y lo ves imposible. Yo tengo personas que me han dicho, mi papá, ay, jamás, jamás, ese no viene a Cristo nunca. Muy mal que hablemos así. Porque no hay obstáculo para Dios si tenemos fe. Jesús tuvo que reprender a los discípulos varias veces. Hombres de poca fe. En un cristiano eso no debe de ser. Dios nos da, yo no quiero decir que es un optimismo absurdo y real de sueños, sino una fe de realidades que Dios puede traer. Yo creo que la persona más difícil que me costó a mí predicarle fue mi señora madre. Ya espero que hoy un día esté, ella sabe. 5 años. 5 años de 1000 broncas. Que me dijo hasta de que me iba a morir. Porque andaba en sectas extrañas y herejes y todo, ¿no? Pero ella vino a Cristo. La fe de decir, Dios, tú vas a contestar estas oraciones. Porque tú quieres que mi madre venga a Cristo. Y ella se va a ir al cielo, recibiéndote a ti. Y yo voy a orar con tanta fe que tú me vas a contestar. A lo mejor no recibí a Cristo conmigo, no lo sé. Pero que ella reciba a Cristo. Y ella recibió a Cristo conmigo 5 años después. Y ha sido una bendición realmente el que ella sea cristiana. Mi padre, bueno, él fue más fácil, el corazón más noble, también recibió a Cristo y él ya se fue al cielo porque él ya murió. Y ahora mi madre está sola y muy poderosa en el Señor, con su Biblia y pudiendo con su nueva vida, que es estar sola y sin su marido, que no es tan fácil cuando no tienes a Cristo. Cuando tienes a Cristo es mucho más sencillo. Esa fe queremos tener nosotros. Yo te pregunto si tú tienes esa fe. Para las personas estoy seguro que tú tienes tu lista de decir, estas personas van a venir a Cristo. Y ya la tienes ahí, son 10 personas, 5, y regularmente no son muchas, ¿verdad? Y tú oras por ellas todas las noches. Y le dices como Jacob, le dijo al ángel de Jehová, no te suelto hasta que no me bendiga. Ah, no te va a salir. No, no, no. No creo que se me va a olvidar. Te voy a insistir hoy. Y te voy a insistir mañana. Y el mes que entra. Y el año que entra. Y dentro de 10 años. Hasta que esto se cumpla. Porque yo sé que tú te deleitas en misericordia. Yo sé que lo que yo estoy pidiendo no es algo que va en contra de tu voluntad. Algo que tú no quieres. Por lo tanto, si yo sé que eso te encanta a ti, pues voy a pedir. ¿Y qué nos dice Jesús acerca de la oración? Que perseveremos, que seamos como la viuda con el juez injusto, que el juez injusto no la quería ni recibir. Mandaba a su secretario particular y le dice, dale audiencia para el año 2000. Y bueno, pero ella insistía, insistía, insistía. Dice que ya este señor la soñaba. Salía de su casa y ahí estaba esta mujer. Se metía al coche y ahí había una nota. O sea, se estaba volviendo loco. Dice, voy a hacerle caso a esta mujer. No porque yo quiera, sino porque ya no la aguanto. Dice Jesús, así vuestro Padre quiere que insistáis. Entonces estos hombres insistieron. Estos hombres fueron y pusieron a este paralítico en medio delante de Jesús. Bueno, Jesús ya sabía todo esto. Él tiene presciencia y sabe las cosas que van a pasar. Y va a utilizar esta enseñanza. Todo lo que él hace es para enseñarles a sus pescadores de hombres. Chicos, aprendan. Tomen nota. Estamos en la escuela. Pronto me voy a ir. Y ustedes van a hacer lo mismo o más. Entonces ve a este hombre. Dice el versículo 20. Al ver él la fe de ellos. Le dijo al paralítico, la fe de estos hombres era tan grande que Dios tuvo misericordia del paralítico. Nosotros somos sacerdotes intercesores, que intercedemos con Dios a favor de mucha gente que queremos que venga Cristo. Estaba leyendo esta noche, aquí en el libro de Colosenses, en el capítulo 4, en el versículo 12. Dice, os saluda Epáfras, un amigo de Pablo. Os saluda Epáfras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Aquí tenemos un hombre que está en la cárcel, que se llama Epáfras, que no puede hacer mucho, pero puede hacer muchísimo en oración. Y aquí está él orando por todos los que están en Colosas, intercediendo por ellos. Bueno, esta era una enseñanza muy importante que estos pescadores de hombres necesitaban tener. Necesitamos orar por los demás con fe, saber que ellos se van a convertir e ir a predicarles, ¿sí? Dice la palabra de Dios que al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, hombre, tus pecados te son perdonados. Jesús se dedicó primero a la curación más importante de este hombre. La curación física no era tan importante. Al final de cuentas se va a morir este hombre, pues. Pero la curación espiritual es muy importante. Y hay personas que están paralíticas espiritualmente. La mayoría de las personas. Sales a la calle y te dices, ese está enfermo. Todos están enfermos. Toda la persona que no tiene a Cristo está paralítica espiritualmente. Jesús ve a este hombre y se aboca al problema más grave y le dice, yo quiero curarte y te quiero curar de la enfermedad más grave que tú tienes, que es el pecado. Y yo tengo poder sobre esa enfermedad que se llama pecado, dice Jesús. Por lo tanto, en otro de los pasajes le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Dice la palabra de Dios que ahí en alrededor estaban todos estos hombres sentados aprendiendo de Jesús, pero tomando nota para ver cómo criticarlo y cómo encontrarle cosas para acusarlo. Los escribas y los fariseos, versículo 21, comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, ellos tenían su teología muy, muy bien. Solo Dios perdona pecados. Está muy bien descrito en la palabra de Dios. El hombre no puede perdonar pecados. Si hay alguna persona que viene y te quiere absolver y te dice, hijo mío, tus pecados son perdonados, eso está mal. Porque la Biblia dice que solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces su teología estaba mal. Perdón, su teología estaba bien. Donde estaban mal es que no reconocían a Jesús como Dios. Y Jesús conocía el corazón de ellos. Jesús sabía que habían venido nomás para tomar nota, ¿verdad? Y después volverse en contra de él. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, Jesús lee el pensamiento. Dios conoce tus pensamientos. No sé si te atemorices un poquito, pero la verdad es que sí. Dios sabe los secretos más íntimos de mi corazón. Puedo engañar a otros, me puedo engañar a mí mismo, pero qué difícil es engañar a Dios. ¿Ah? Y aquí demuestra que Jesús es Dios, porque Él lee los pensamientos. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ellos no han hablado, ¿eh? Ellos están sentados ahí, ¿verdad? Todos aquí pensando, oye, después hablo con estos cuates en el concilio que tengamos en la tarde, tenemos que hablar de este Señor, o sea, está pasándose. ¿Cómo es posible que diga, tus pecados te son perdonados? Están pensando todo esto, ¿no? Y Jesús los está leyendo a todos. Y les dice, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Ay, caramba, ya, Señor, ¿qué me sabe, no? ¿Qué están pensando ustedes en sus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? ¿Qué es más fácil, quitar la parálisis espiritual o quitar la parálisis corporal? Bueno, con nuestra tecnología de hoy, hemos podido ahora sacar algunas enfermedades que a lo mejor en ese tiempo pues, no se podían sacar. Entonces, la enfermedad física tiene en algunos casos curación, pero la enfermedad espiritual. Ahora, él ya lo había sanado, ¿eh? Le dijo, tus pecados te son perdonados, pero nadie podía ver que él estaba sanado. Entonces él quería demostrarles que él era Dios y se lo demuestra de dos maneras. Primero, les está adivinando sus pensamientos, les está leyendo sus pensamientos. Y segundo, va a sanar a esta persona. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, versículo 24, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, porque esto es algo maravilloso, al instante, este hombre estaba curado. Imagínate toda esta gente que estaba ahí adentro, inclusive los doctores de la ley, vieron a este hombre levantarse en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. No puede haber una cosa más maravillosa que ver a una persona ser sanada por Jesús. Aquí hay testigos de cómo hemos sido sanados por Jesús. Y a medida que va pasando el tiempo, como decía Anita, te vas acordando de las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Viene un profundo agradecimiento de estar sanado. Ayer estaba yo hablando con una persona cuyos padres son cristianos. Entonces él nació con el cristianismo. El caso siempre lo tuvo. No es el caso con la mayoría de nosotros aquí. Yo vine a Cristo a la edad de 33 años. 33 años de total oscuridad. Sí. Si te contara algunas de las decisiones que yo tomé, algunas de las cosas que yo hice, por lo pronto no me bajas de loco. Si no es que también de muchas otras cosas que podrías decir de mí. Tomé demasiadas decisiones equivocadas. La peor decisión de mi vida es creerme mucho. Yo era el papas fritas. Y yo andaba por ahí, no sé qué, ¿verdad? Era una persona muy soberbia. Una persona muy cortante, muy impaciente, muy despreciando a los demás, porque yo era muy importante. Mira, yo tenía el título de esto y el título de aquel, y estaba haciendo muchas cosas, y yo veía a los demás como tontos. Pero eso me traía con una gran enfermedad interna. No puedo decir de tu caso, pero yo me sentía, y era, el hombre más solo del mundo. Yo trabajaba todo el tiempo. Mi vida era el trabajo. Claro, y mis logros, mis medallas y mis diplomas, y eso me ensalzaba mucho, ¿no? El viernes a las 8 de la noche, cuando ya no había nadie en la fábrica, el loco ahí todavía seguía, ¿verdad? Y haciendo números y no sé qué, me iba a mi casa y frecuentemente, desde el viernes en la noche hasta el lunes en la mañana, yo no hablaba con nadie porque no tenía una sola alma. Además, como había ya despreciado a todos, insultado a muchos, pues mucho menos, o sea, me iban a hablar por teléfono a mí el fin de semana, ¿verdad? Totalmente solo. Y era una enfermedad tan grave, la soledad, no sé si tú la has sentido, a lo mejor tú te casaste muy joven y yo era soltero, yo vivía solo, un departamento bonito y todo, tenía dos recámaras, pero era espantoso, solo. El teléfono no sonaba. No había nada, nadie. Yo llegaba y decía, bueno, voy a hacer la cena. ¿Pues para quién? Para mí. Bueno, ni siquiera tuve la sabiduría de comprarme un perro para que me moviera la colita ahí, cuando menos. Ni eso. Qué terrible. Yo me acuerdo que los domingos, porque no tenía nada que hacer, y estaba totalmente solo, a veces agarraba el teléfono y le hablaba a mis padres en Mexicali o mis hermanas. Y me pasaba una hora platicando con ellos. Y bueno, ahí me levantaba yo un poquito ahí hablando con ellos y cómo están y no sé, ¿no? Pero llegaba el momento en que, pues, oye, hay que colgar. Colgaba y había un silencio absoluto en mi departamento. Y me iba yo a, pues no sé, me iba a un bar que estaba aquí en Villa Obregón. Me metía al bar y ahí pedía algo. No que yo tomara mucho, porque no tomaba. Pero algo tenía que hacer. Terriblemente solo. Hasta que un día recibí a Jesús en mi corazón. Y lo primero que yo recibí, Armando, fue compañía. Empecé a leer la Biblia. Y mi departamento seguía igual de solo. Pero los domingos me pasaba toda la tarde leyendo la Biblia. Maravilloso. Y ahí, yo creo que ya lo he dicho aquí, me dijeron que por favor leyera en orden el Nuevo Testamento. Muy obedientemente, no hacía nada de eso. Yo me la pasaba ahí, leyendo y leía Apocalipsis. Y, uy, qué mira, no entendía nada, ¿no? Pero yo estaba fascinado, yo estaba de veras gozando una nueva compañía que yo tenía, que se llamaba Jesús. Y a veces, de veras, yo estaba sentado, ponía mi música clásica, que a mí me gusta mucho la música, y toda la tarde leyendo. Y se me salían las lágrimas de gozo porque tenía compañía. De ver las promesas de Dios en mi vida. Mira, este está hablando de mí, del paralítico. Yo soy el paralítico. Yo soy esa persona que Dios ha cambiado y me ha dado movimiento interno para poder, estando solo, tener toda la compañía que yo necesitaba. Yo era una persona tan dura, tan dogmática en mis cosas, que me había aprendido ese dicho que dice que los hombres nunca lloran. Nada. Pero yo encontraba en la Biblia que los hombres siempre lloran. Esos son los verdaderos hombres. Los que reconocen, los que buscan, los que están listos para escuchar las amonestaciones de la vida. Y bueno, para mí fue algo maravilloso, como este paralítico, que de repente se levanta en presencia de ellos y dice que se fue a su casa glorificando a Dios. Imagínate cómo estaba por dentro esta persona. Que de repente está libre de su parálisis. Y bueno, también las personas que lo llevaron ya están libres de estarlo cargando todo el día, ¿verdad? Dice, ya no tenemos que llevar a su casa. Ya se puede ir solo. Dice el último versículo, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravilla. Yo estoy seguro que esa es tu historia. Nos podemos identificar con esta historia cada uno de nosotros. Lo miserable de nuestras vidas. A lo mejor tu vida cambia un poquito, tú tienes otros detalles. Tú sí eras casado y tú hiciste otras cosas. Pero en el fondo, La enfermedad era la misma, parálisis espiritual, miserable vida sin ningún objetivo. Yo decía, ojalá y se acabe el fin de semana. ¿Para qué? Pues el lunes voy a ir a trabajar y ahí hay mil broncas. Entonces no sabía si quería que fuera de noche, si quería que fuera de día, si quería que fuera viernes o si quería que fuera lunes. Porque al final de cuentas, mi vida estaba a oscuras siempre, de día y de noche. Qué terrible el vivir así. Y sabes, el hombre sin Cristo vive así. Yo era soltero, pero ¿cuántas personas casadas, con 7 hijos, todos corriendo y gritando en la casa, están terriblemente solos? En una soledad profunda, en donde ni el perro les hace caso. Esa es la historia de la persona sin Cristo. Cuando viene Cristo, ya tienes compañía. Y Él te sana. Y Él es tu mejor amigo. Y Él es tu consejero. Y Él es tu padre. Y empiezas a recibir sus consejos. Y empiezas a decir, oye, pues a lo mejor lo intento. No me cuadra mucho lo que me dices, pero Señor, si tú lo dices, lo voy a hacer. Y de repente te salen bien algunas cosas. Una de las primeras cosas que vinieron a mi vida fue contentamiento. Estar contento contigo mismo. No tenía que salir, no tenía que ir, ni comprar, ni salir, ni vender. Sencillamente estaba contento. Pasó algo muy bonito cuando yo vine a Cristo allá en ese febrero de 1977. Una cosa que también Dios como que planea en nuestras vidas. Yo tenía un departamento que yo rentaba. Y había comprado un departamento a 3 cuadras. Lo había comprado días antes de la dichosa devaluación del 76. Y bueno, era la misma bronca, que querían cambiar el precio y no, todo el lío de siempre, ¿no? Pero ahí estaba. Y por esto, por aquello, yo no me había cambiado. Y yo vengo a Cristo 6 meses después, en febrero. Y digo, bueno, pues ya tengo que cambiarme. Y en marzo, más o menos estas fechas, en Semana Santa, me cambié. Y era cuando empezaba a ver los cambios de Jesús. Y Jesús hasta me cambió de casa para que tuviera algo nuevo. Y una de las primeras cosas era, yo siempre me he despertado muy temprano, muy tempranito, a las 6 de la mañana, me acuerdo esos primeros días en ese nuevo departamento, que estaba un poco más metido en Insurgentes, no estaba en el tráfico y no se oía tanto el ruido del tráfico. Y me desperté y empecé a oír el ruido de los pájaros, el cantar de los pajaritos. Yo decía, nunca había percibido yo esto, porque tenía tantos problemas y tantas preocupaciones, metido en tantos líos, que yo ni sabía que existían los pájaros, mucho menos oí su cantar. Y ahora estaba viendo detalles muy bonitos de mi nueva vida. Me habían quitado la parálisis espiritual que yo tenía. Yo quisiera que, ojalá, y esa sea tu experiencia, debe de ser tu experiencia. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, tú debes estar teniendo este agradecimiento. Debes estar percibiendo estas cosas nuevas, esta compañía interna, este despertar espiritual. Ah, porque de repente, pues yo tenía mucha hambre por la Biblia. Oye, ¿y por qué dice esto? Y he visto, y Apocalipsis, yo no entiendo nada, como dice Raúl, yo no entiendo nada aquí, explícame qué. No, espérate, Carlos. No, a ver, quién sabe qué, que las cabezas aquí. Dime por qué. Se juntaban una serie de muchachos en el Denis de la Plaza Necaxa los domingos en la tarde de 4 a 8, y ahí estaba yo. Oye, a ver, explícame esto y explícame lo otro. Y un día llegó un predicador de Monterrey y había hamburguesas ahí y dijo, oye, danos una oración, ¿no? Para empezar a comer las hamburguesas. Y se levantó este señor, ahí en el Denis, y empezó a orar con una fuerza que a mí hasta me dio miedo. Y dije, ¿qué tipo? Pero un aplomo, una firmeza, una fe. Yo nunca había oído orar de esa manera. Me dio miedo. Dice el versículo llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. A eso se dedica Jesús. Ese es el Jesús que tenemos. Ese es el Jesús que queremos predicar con la fe de estos hombres, sabiendo que Dios hace lo que nosotros le pedimos para beneficio del reino de Dios. Yo quiero estimularte a que tú seas el pescador de hombres de estos tiempos. Porque lo eres, dice la Biblia, si tú has recibido a Cristo en tu corazón. Tú eres el que con tu boca y con tu vida vas a ir a hablarles a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, y le vas a decir, Cristo quiere cambiar tu vida, sanarte de la parálisis que tú tienes. Ven a Cristo, déjame explicarte, déjame decirte cómo es que me ha cambiado a mí y me ha dado una fuerza que nada en el mundo te puede dar. Eso es lo que tenemos. Somos pescadores de hombres. Y Jesús les estaba enseñando todas estas cosas a estos hombres. Ellos estaban asombrados. Pronto les diré a Jesús, estas cosas que yo hago, tú las vas a hacer. ¿Sí? Vas a hacer mayores cosas. Nosotros estamos ya haciendo muchas cosas para Jesús. ¿Cuántas cosas querrá Dios que hagamos en el futuro? Aquí en este grupo estamos planeando tener misioneros algún día, en tierras lejanas. Nos dicen que estamos locos. Mandar a gente a Argentina, mandar a gente a Panamá, mandar a gente a culturas diferentes, a la India, no sé. ¿Y por qué no? Y nosotros llevar el mensaje a esas tierras lejanas. Como dice la palabra de Dios. Y quién sabe si yo sea esa persona.